Muy buenas y bienvenido a la Formación Salvaje. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un tema que, en mi opinión, es de los más importantes para realmente ser capaz de mantener lo que estás consiguiendo en tu físico, ¿vale? Para mantener realmente un físico grande, un físico definido, un físico atlético a lo largo de toda tu vida, ¿vale? Antes de entrar en materia, vamos a ir con el bonus de hoy. Realmente hoy quiero hablar de un consejo rápido que últimamente me está tocando mucho repetirlo y es respecto, en este caso concreto, a la sentadilla, pero que se aplica a todos los ejercicios, ¿vale? Y un pequeño consejo. Últimamente, sobre todo en las personas que están empezando, y es el error que más vemos, vemos sentadillas muy parciales, sentadillas donde no bajamos lo suficiente, ¿vale? Cuando no hacemos el recorrido completo en los ejercicios, al final lo que estamos haciendo es, por cada repetición, conseguir menos estímulo del que seríamos capaces de conseguirlo. Muchas veces hacemos eso porque tenemos miedo de bajar hasta abajo, por el peso que estamos usando, lo que sea. Es decir, muchas veces la gente elige primero el peso, acorde a lo que con ellos es, con qué peso se sienten ellos cómodos, pues muchas veces de que no sea tampoco muy poco porque mi ego está siendo atacado, ¿sabes? No van a verme en el gimnasio cogiendo la barra y 5 kilitos por lado, pero tampoco tanto como para que yo me sienta que me da miedo la barra. Y acorde al peso que eligen, pues ya bajan hasta donde ellos buenamente pueden o piensan que pueden, ¿vale? Con ese peso. Entonces, esto es hacer las cosas al revés, es como construir la casa por el tejado, ¿vale? Lo primero es saber qué recorrido tengo que hacer en un ejercicio, y por eso digo, esto es mayoritariamente lo veo sentadilla, pero esto aplica a todos los ejercicios, qué recorrido tengo que hacer en un ejercicio, cuál es el recorrido correcto, y luego elegir el peso para ese recorrido. Recomendación rápida para la sentadilla, ponte una mancuerna detrás, yo siempre lo suelo decir. Cuando vas a hacer sentadillas, sobre todo si no estás seguro y si estás haciendo un buen recorrido, coge una mancuerna de unos 20, 22, 25 kilos aproximadamente, la pones detrás de ti, la levantas, o sea, la pones como levantada, ¿vale? Esto ya obviamente depende del tipo de mancuerna. Si son mancuernas que tienen una forma muy rara, pues a lo mejor no lo vas a poder hacer. Te sirve cualquier otra cosa. Estoy dando el ejemplo de mancuerna, que es lo más práctico, pero puedes coger una caja o lo que tú quieras. Pero asegúrate de que no sea tampoco ni muy bajo ni muy alto. Te tiene que permitir, cuando tú te miras de lado, ¿vale? Cuando te grabas de lado, la profundidad mínima es que el nivel de la rodilla y el nivel de la cadera, cuando tú bajas, se alineen, están en línea, ¿vale? Eso sería la paralela con el suelo, ¿vale? Que esa línea que trazas desde la rodilla a la cadera sea paralela con el suelo. Eso es la profundidad mínima. Sería una sentadilla 90 grados, por así decirlo, ¿vale? Eso sería el mínimo recorrido. Lo ideal es que tu cadera, o sea, tus glúteos, bajen un poco por debajo del nivel de la rodilla, ¿vale? Y que consigas como sentarte, por así decirlo, encima de tus gemelos, por decirlo de una forma. Obviamente, cada uno tiene su movilidad, ¿vale? Y habrán personas que consigan más profundidad que otras de forma natural, por su estructura, ¿vale? Pero, como te digo, el mínimo al que tienes que llegar es a lo que te digo, ¿vale? Para eso, como te digo, te puedes poner la mancuerna o una caja o lo que tú quieras y te grabas o no, o como tú quieras hacerlo, pero yo sí que recomiendo que te grabes porque si no, no vas a saber si lo estás haciendo bien. De lado, siempre hay que grabarse de lado en este tipo de ejercicios, poniéndote la mancuerna y miras a ver si. Y tienes que bajar hasta tocar la mancuerna con los glúteos, ¿vale? No te tienes que sentar, no tienes que hacer nada, simplemente bajas hasta que sientes que estás tocando la mancuerna y subes para arriba. Y si te tienes que poner solo la barra para hacerlo, porque te da miedo utilizar más peso, lo haces. Y no pasa absolutamente nada. Porque aquí lo importante es que primero sepas cuál es el recorrido bueno que tienes que hacer y ya luego, una vez ya sabes cuál es el recorrido y dices, vale, esto, así es como se tiene que sentir una repetición bien hecha. Perfecto, pues a partir de ahí lo que vas a hacer es elegir el peso con el que puedes hacer todas las repeticiones que vas a hacer bien hechas y con ese recorrido. ¿Entiendes? No va primero el peso y luego decido el recorrido según mis sensaciones. No, primero eliges el recorrido y luego eliges el peso acorde a con qué peso puedes hacer las repeticiones que te pedimos en el recorrido que toca, ¿vale? Y ya te digo, sobre todo en la sentadilla puedes utilizar este pequeño truquito, consejito, para medir que estás haciendo buen recorrido. El tema del recorrido, de verdad, es fundamental porque si no estás haciendo el recorrido completo, no te estás llevando el estímulo completo por cada repetición. Además que la probabilidad de lesionarte es mucho mayor con el paso del tiempo y tal si no haces el recorrido completo. Dicho esto, vamos con el tema de hoy. ¿Qué hacer cuando comemos fuera del plan? ¿Vale? Por eso os he dicho antes que vamos, el tema de hoy es fundamental si queremos que esto que estamos haciendo se vuelva algo para toda la vida, que el físico que conseguimos lo podamos mantener para toda la vida. Para esto tenemos un apartado en la página de preguntas frecuentes, que no lo voy a leer ahora mismo, pero te lo digo para que sepas que existe, que pues es esto mismo, es decir, ¿qué hago cuando tengo muchas comidas fuera del plan el finde o algo por el estilo? ¿Vale? Lo vas a ver. Si te vas a la página de preguntas frecuentes, teoyrobert.com/preguntas-frecuentes, lo pones en el buscador y lo buscas, te aparecerá la página. Verás que hay una lista de preguntas. Si te vas a esa pregunta, verás que aparecen lo que son las estrategias, ¿vale? Lo que nosotros llamamos las estrategias para las comidas fuera. Lo primero que tienes que hacer es leértelas, aprenderlas y con el paso del tiempo memorizarlas en cierta medida. Es decir, las tienes que leer, las tienes que entender y eso tiene que ser lo que te salga de forma natural hacer cuando tú sabes que vas a tener una comida fuera, ¿vale? Las comidas fuera las puedes compensar, o sea, o las puedes preparar o las puedes compensar, ¿vale? Es decir, muchas veces a lo mejor estás entre semana por ahí y de repente no tenías ninguna comida fuera planificada y te surge una comida fuera. Vale, pues ya estás, comido fuera, pero puedes utilizar las estrategias para el día siguiente compensar lo que has hecho el día anterior, ¿vale? O en la comida anterior, o imagínate, si lo haces a la hora de comer, pues puedes compensar en la merienda y la cena como buenamente puedas, ¿vale? Lo que quiero decir es que puedes compensarlo tanto antes como después. Aquí la clave de todo esto se trata de practicar, ¿vale? Lo primero que recomendamos, lo verás en las estrategias, es que empieces a compensar las grasas diarias. Es decir, todos los alimentos que son fuentes de grasa los puedes empezar a quitar, obviar o reducir cantidad. Todo esto va a depender, esto se trata de aplicar bastante sentido común, ¿vale? No se trata de hacer locuras y solo vas a hacer locuras con el tema de la compensación, de quitar alimentos y demás, si tú sabes que luego vas a comer realmente mucho, te vas a ir a un buffet o lo que sea, ¿vale? Lo primero, como digo, se trata de buscar los alimentos que son fuentes de grasa, esos son aceite de oliva, aceites en general, aguacates, nueces, frutos secos, quesos que no son cero, o sea, queso fresco, Burgos, 0%, es todo proteína, no tiene grasa, ese no, ¿vale? Pero queso semicurado, todo eso, queso tierno, eso sí. Chocolates, mayonesas, ¿vale? Todo lo que son mayoritariamente fuentes de grasa, y si no sabes si un alimento es fuente de grasa, es tan sencillo como coger ese alimento, coges el nombre del alimento, lo pones en Google y pones mayonesa, información nutricional por 100 gramos, y te saldrá, vale, pues mira, por 100 gramos la mayonesa tiene tantos gramos de grasa, tantos gramos de proteína y hidratos, y lo que ves que es mayoritario, eso es lo que es, por así decirlo, ese alimento es fuente de eso. Es decir, si tú cuando buscas la mayonesa ves que tiene 60 gramacos de grasa por 100 gramos y solo tiene 2 o 3 de proteína y 4 o 5 de hidratos, pues ya sabes que la mayonesa mayoritariamente es grasa, ¿vale? Te estoy dando un ejemplo, no estoy diciendo que la mayonesa tenga sus macros. Más o menos es eso, pero puede que no me haya acercado en los hidratos y las proteínas, ¿me entiendes, no? Entonces, dicho esto, lo que vas a hacer es coger estos alimentos que son fuentes de grasa, ¿vale? Y vas a reducir la cantidad o quitarlos directamente si eres capaz de quitarlos. Yo recomiendo que si vas a tener una cena completa fuera, por ejemplo, te vas a ir a comer una hamburguesa, pues perfectamente durante el día, si tenías en el desayuno un sándwich con aguacate, te quitas el aguacate. Si eran 60 gramos de aguacates, pues no comes esos 60 gramos de aguacate. A la hora de comer, si tenías 20 mililitros de aceite de oliva, pues ese día cocinas sin aceite de oliva y no te echas aceite de oliva en la comida, ¿vale? Todas estas cosas lo que van a hacer es que ahorres calorías y te vayas preparando, ¿vale? Y reservándote calorías para esa cena que vas a tener fuera. Una cosa importante es que tienes que entender que ese día lo ideal es que no cojas opciones que tengan alimentos que tengan grasa, pero que también tengan proteína. Por ejemplo, el salmón, ternera, huevos, todo eso son alimentos que sí tienen bastante grasa, pero también tienen bastante proteína. Y en esa opción, si tú quitas el salmón, por ejemplo, no tendrás otra fuente de proteína. Te estarás quitando las grasas, pero también te estarás quitando la proteína. No nos interesa eso. En el día en el que vayas a tener una comida fuera, lo ideal es que escojas opciones que tienen la proteína y las grasas por separado. Pues, por ejemplo, a lo mejor tienes arroz, pechuga de pollo y aceite de oliva. Pues en esa opción puedes coger y quitarte el aceite de oliva, comer el arroz y comer la pechuga de pollo, ¿vale? Eso sería un primer paso para empezar a compensar. Si tú sabes que, o a lo mejor, pues no sé, en tu proceso, notas que vas un poquito lento o que tienes muchas comidas fuera, que esto no es simplemente algo puntual, es que tú sabes que todas las semanas tienes comidas fuera, y además el finde no es solo una, sino son varias. Pues lo siguiente que puedes hacer, aparte de compensar las grasas, es compensar un poco los hidratos. Es decir, si tienes arroz, pechuga de pollo y aceite de oliva en la hora de comer, quitas el aceite, eso sería el primer paso, compensar las grasas, pero bajas también un poco el arroz. Pues a lo mejor si tenías 80, bajas a 50 o a 60. Esto no hay una regla como tal para esto. Esto al final se trata de que tú, de que practiques y de que vayas utilizando el sentido común y viendo tus sensaciones también. Porque si te digo, oye, pues quítate el arroz también completamente y solo comes pechuga y verdura. El problema de hacer eso, ¿vale? Es que si no tienes suficiente dominio propio, cuando vayas a llegar a la cena, como no has comido casi nada durante el día porque has sido súper agresivo compensado, vas a llegar con muchísima hambre a la cena, a lo que es la comida fuera. Y como es una comida fuera, la mentalidad es como lo que me da la gana, estoy aquí para disfrutar, vas a arrasar con todo y en vez de acabar comiendo, imagínate, en un estado normal donde no has compensado tanto y no has pasado tanto hambre durante el día, a lo mejor acabas comiendo 1.200 calorías de normal. Pues haciendo este tipo de estrategias súper agresivas, quitando grasas, pero también quitando todos los hidratos y comiendo solo la proteína y la verdura, a lo mejor por toda el hambre que vas acumulando y la ansiedad que vas acumulando durante el día, acabas comiendo 2.000 y pico, o acabas metiéndote aparte del menú, te acabas comprando tres o cuatro postres porque tenías mucha hambre y tenías mucha gula ya acumulada, y al final lo que has intentado que sirva como algo bueno para, pues simplemente, hacerlo por si acaso, ¿no? Vale, pues compenso la grasa, pero también voy a compensar los hidratos por si acaso. Pues acaba siendo negativo porque te acaba haciendo comer más cuando sales a comer fuera, ¿vale? Entonces, ten cuidado con esto, ¿vale? Repito, esto se trata de practicar y de tener sentido común, ¿vale? Como te decía antes, si haces esto, si haces este tipo de compensación, ¿vale? Compensando grasas, compensando un poco los hidratos y demás. Esto para lo que sirve es para ahorrar calorías para cuando vayas a tener la comida fuera, ¿vale? O para compensarla al día siguiente si la has tenido y no has podido prepararla. Imagínate que tú tenías una cena de 500 calorías, ¿vale? Haciendo la compensación con las grasas, solo con las grasas, perfectamente te puedes ahorrar. Si lo has hecho en el desayuno, comida y merienda, a lo mejor unas 200, 300 calorías incluso para la cena. Es decir, tu cena, que donde tenías 500 calorías preparadas para ella, ahora de repente tú te has dejado 800, es decir, tenías 800. Normalmente una comida fuera no suele ser más de 1.200 calorías si es un menú normal. Entonces, si tú has comido 1.200, tenías 500, pero como te has reservado, al final tuviste 800, realmente solo te has pasado por 400 calorías. Y además, como se supone que realmente tú estabas en déficit calórico, si estabas haciendo los pasos ese día y todo eso, el déficit calórico suele ser a lo mejor de 300, 400, 500 calorías, pues al final, si te fijas, el balance total es que más o menos has comido las calorías de mantenimiento. Es decir, ese día lo que has comido, no, o sea, has disfrutado, has tenido esa cena fuera y demás, no te ha hecho perder grasa, pero tampoco te ha hecho engordar, aunque hayas comido fuera del plan. ¿Entiendes? Este es el principal objetivo de las estrategias. Es que aunque un día tengas comidas fuera, no te hagan perder lo que has acumulado y lo que has hecho en otros días, ¿vale? Es muy difícil que pues, con las estrategias acabes aún así en déficit calórico. Podría darse el caso, ya tendrías que realmente, pues eso, ser bastante controlado con lo que comes fuera y también con compensar bastante bien, pero bueno, se puede dar el caso. Pero lo que quiero que entiendas es eso, que si lo haces bien, el objetivo principal es este, ¿vale? Que las calorías de mantenimiento sean lo que acabas comiendo en el total, entre las compensaciones y la comida fuera que tienes. El problema viene cuando nos vamos a un buffet libre o cuando la mentalidad no es adecuada cuando comemos fuera. Es decir, si tú al final pues te vas a un buffet y vas con la mentalidad de voy a comer hasta que no me entre nada más, el problema es que te puedes perfectamente comer no 1.200 calorías, sino 3.000. ¿Qué ocurre? Que si tú, como te he dicho antes, si tú tenías 1.200 calorías de margen, por así decirlo, para comer las calorías de mantenimiento, ¿vale? Y has comido 1.500 de más, ¿vale? Es decir, aparte de esas 1.200, has comido otras 1.500 de más, has comido 3.000 calorías más en esa comida, por poner unos números. que es perfectamente factible, ¿vale? Cuando se va a un buffet libre y sobre todo buffetes de tipo wok y cosas así con mucho aceite, muchas salsas, es muy fácil meter muchas calorías sin darnos cuenta. El problema ahí es que si tú tienes un exceso de 2.000 calorías o 1.500 calorías en un solo día, ese exceso, aparte de que ese día no avanzas, porque ese día ya has comido las calorías de mantenimiento, esas 1.500 calorías extra con las que te has pasado te está quitando al menos 2 o 3 días de trabajo de pérdida de grasa que has hecho en los días previos. Es decir, si tú en un día normal tienes un déficit de 400, 500 calorías, con ese exceso de 1.500 calorías te has comido 3 días de dieta bien hecha y de 3 días de bien cumplir todo. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, hay bastante problema con esto y por eso siempre apelamos a practica las estrategias, pero tienes que tener sentido común cuando vas a comer fuera. Puedes disfrutar, pero siempre con moderación. Es decir, si te vas a comer una hamburguesa y un postre y a tomarte un refresco o una cerveza incluso, oye, pues mira, no va a pasar nada. Pero si te vas a ir a un buffet libre y luego además entre semana también picas algo entre horas y luego además tienes otra comida fuera, pues ahí casi lo más seguro es que esa semana no avances nada o incluso te quites varios días de trabajo, ¿vale? Se trata de sentido común. Si sabes que vas a tener una comida fuera, un buffet libre y te vas a pasar 4 pueblos, pues esa semana, lo que queda de semana o incluso durante 10, 12 días siguientes después de buffet libre, no te saltas la dieta y lo sigues todo al dedillo, ¿vale? Si sabes que a lo mejor solo vas a comer fuera una hamburguesa, pues tienes más margen para tener otra comida fuera del mismo tipo, que a lo mejor es pues un menú o lo que sea, ¿vale? Que no se va mucho de calor. ¿Okay? El objetivo es sentido común. ¿Esto significa que nunca vas a poder salir o comer fuera sin estar preocupándote o sin estar compensando cosas o teniendo en cuenta lo que estás comiendo fuera? No, puedes hacerlo, como te digo, si te quieres ir a un buffet, puedes hacerlo perfectamente. Simplemente la idea es que seas consciente de ello. Si eres consciente de lo que estás comiendo, porque mucha gente no es consciente que cuando se va a un buffet con todo aceitoso y todas las salsas y todo lo que pillan y todo frito, se pueden estar metiendo 3.000 calorías perfectamente de una comida, ¿vale? Se trata simplemente de eso, de que seas consciente de ello, de que, oye, pues mira, me lo disfruto, pero si tienes un objetivo, tiene que haber también compromiso para que luego, después de esa comida de 3.000 calorías o de lo que sea que te hayas metido, pues tengas la disciplina para estar varios días seguidos haciendo el plan para poder avanzar, ¿vale? Se trata de eso, simplemente no olvidarse del compromiso y ir un poco surfeando un poco la ola, por así decirlo, en el sentido de, pues mira, pues una semana tengo 2 comidas fuera, pues son un poco más controladitas, no son buffets, no son cosas así de pasarme a lo loco. Luego, pues estoy otra semana haciendo las cosas súper bien sin pasarme. Luego, pues a lo mejor tengo una comida así muy grande. Luego, otras 2 semanas haciendo los planes bien y sin saltarme la dieta. Luego, tengo un fin de muchísimos compromisos porque hay fiestas o hay cumpleaños o lo que sea. Vale, pues esa semana tengo 4, 5, 6 comidas fuera, pero luego otra vez me pongo varios días en serio con el asunto. O sea, se trata de que vayamos teniendo este equilibrio, ¿vale? En la definición es más complicado, en el sentido de que, obviamente, en la definición, una comida fuera implica que acabes pasándote de calorías y que acabes no perdiendo grasa, pero en otras fases, como fases incluso de mantenimiento, si te quieres mantener simplemente en el punto de grasa en que estás, simplemente con aplicar las estrategias va a ser más que suficiente. Ni siquiera vas a tener que compensar un montón de días después haciendo la dieta súper bien y demás. Es decir, tienes mucho más margen de maniobra, ¿vale? Pero ya te digo, simplemente no te olvides del compromiso y simplemente seamos adultos, ¿vale? Sin más. Y hasta aquí sería todo respecto al tema de las comidas fuera de momento, ¿vale? Ves aplicando lo que hemos comentado, intenta integrarlo, recordarlo, sobre todo memorizar el tema de las estrategias, de el tema de primero compensar la grasa, luego un poquito los hidratos, ves aprendiendo sobre todo qué alimentos son fuentes de grasa, cuáles no, ¿vale? Esto es importante que lo memorices. Yo, por ejemplo, a simple vista puedo saber si, vale, puedo recordar sin ni siquiera pensar, vale, este alimento lo que me está aportando mayoritariamente grasas, este me aporta mayoritariamente hidratos. De ahí la importancia, o sea, esto es un trabajo que nosotros no podemos hacer por ti. Tienes que hacerlo tú, simplemente, pues cada vez que vayas a cocinar, échale un ojo a qué está aportando este alimento. Coges la bolsa del alimento, miras la tabla y dices, ah, mira, pues mira, el aguacate, bueno, el aguacate es que no tiene, cuando lo compras no va envasado nuevamente, pero yo qué sé, cualquier cosa que compres, el aceite mismo, yo qué sé, el salmón o los chocolates o los quesos, cuando los compres y te los estés cocinando, coges el pack, le das la vuelta, miras la tabla y dices, ah, mira, pues esto me está aportando mayoritariamente grasas, hidratos, tal. Y a base de repetirlo, a base de hacerlo, vas a ir recordando más o menos lo que te está dando cada alimento y vas a saber a simple vista qué hacer y cómo compensar cuando te toque compensar, ¿vale? En el siguiente audio, Robert te va a hablar de las rutinas de definición y de volumen. No te lo pierdas porque posiblemente lo que te va a explicar te va a sorprender.